At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 10 de junio de 2024 y en la Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Ya hay tenistas olímpicos. Tras la conclusión de Roland Garros, quedaron prácticamente definidas todas las plazas para los tenistas que competirán en París. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic encabezan la lista.
ClaroSports.com.
Cambia las rayas por garras. Llegó Veljko Paunovic a Monterrey y ya dirigió su primer entrenamiento como técnico de Tigres.
Mediotiempo.com.
Trajín de bicampeón. El América fue el equipo mexicano con más partidos disputados y distancia recorrida en el año futbolístico, con 61 encuentros y 55.629 kilómetros, superando incluso la temporada del Real Madrid.
RadioFórmula.com.mx.
Sanción y multa. Tras un fatídico error en el Gran Premio de Canadá, Sergio Checo Pérez fue multado con $25,000 y sancionado con 3 puestos para el Gran Premio de España.
FoxSportsLA.com.
A la final de ascenso, el Barcelona Athletic de Rafa Márquez jugará la final de ascenso a la Segunda División de España ante el Córdoba Club de Fútbol. Con esta y más información, inicia ya la Fórmula Es, Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera, todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos, qué gusto que están con nosotros. Y bueno, ya listos para comenzar cuando son 5 de la tarde con 2 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Hay mucho para comentar, lo que pasó con la selección de Brasil y México, lo que sucedió en París, un partidazo de Carlos Alcaraz, lo que viene para la selección. Muchísimo, muchísimo para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Rolando, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya mencionabas acerca de lo Carlos Alcaraz, que gana el Abierto de Francia. También está lo de la Fórmula 1. No todo terminó en una mala actuación de Checo Pérez al quedar fuera debido a un problema en el alerón trasero, sino que además hay una sanción para Checo Pérez. Estamos platicando acerca de esto. Los Celtics de Boston, que se colocan al frente 2-0 en la serie final del básquetbol sobre los Mavericks de Dallas. Y por último, los Acereros de Pittsburgh le dan extensión de contrato a su entrenador Mike Tomlin por 3 años más.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Pues Tigres y Veljko Paunovic se pusieron de acuerdo muy, muy rápido. Una plática y un arreglo sumamente, sumamente rápido, el de Paunovic con Tigres, o ya estaban arreglados y buscaron la manera de cuadrarlo. No piensa mal y acertarás por ahí. Dice el dicho, y en el partido de México, ahora sí, un buen partido de preparación. Se pierde con Brasil 3-2, con el equipo suplente de Brasil, pero es Brasil. Pero me parece que ahora sí fue un buen partido de preparación y le sirve a Jaime Lozano de cara a la Copa América.
Sí, fue un buen entrenamiento sin lugar a dudas, mejor para nosotros que para ellos, porque ellos jugaron con un cuadro alterno, nosotros jugamos con los que se supone que van a ser titulares. Ahora, le va a servir si pone a estos a jugar, ¿eh? Porque si pone otros como lo está haciendo, pues le va a servir de muy poco, pero le sirvió. Finalmente nos ganaron al último con un remate de cabeza de Hendrick, este jovencito que ya está en el Real Madrid, que le costó una fortuna al Real Madrid, que viene del fútbol brasileño, que viene de Palmeiras, que tiene 18 años por ahí, y nos ganaron. Y bueno, se cometen muchos errores todavía en la zona defensiva, ¿no? El último gol, por ejemplo, cuando va a centrar Vinicius, es increíble, lo tienen ahí entre dos hombres, y era para hacerle una presión, uno por dentro y otro por fuera, le dan libertad bien el centro y nos ganan el partido. Todavía se cometen muchos errores atrás, pero para esto sirven estos encuentros. Ahora sí, ni quien le diga nada a Jimmy. Con estos tendría que haber jugado, me parece, los dos partidos. Y reconfirmar, Enrique, que pues Argentina, que le ganó apenas 1-0 a Ecuador, es para mí, junto con Brasil, los favoritos de la Copa América.
Pues sí, deben serlo. Veremos qué tanto se traduce lo que está ocurriendo en las eliminatorias de Sudamérica para el Mundial, en donde Brasil no le está yendo nada bien, está en el sexto lugar. De hecho, encima de Brasil en este momento aparecen las selecciones de Ecuador y Venezuela, que los dos están en el grupo de México junto con Jamaica en la Copa América, que inicia pues ya en un par de semanas. Pero pues fue una reacción interesante de México, de estar abajo 2-0, rápidamente abajo 1-0 en el marcador, que empatan a 2, que el empate pues les dura muy poquitito. Y entonces, si se quiere ver una forma optimista, hay áreas de oportunidad para la selección mexicana, pero pues por otro lado también los brasileños creo que cascarearon un buen ratito. Ya cuando entra Vinicius y todo esto, pues ya se nota la diferencia y Brasil gana el partido.
Nos cuesta mucho el tema de las transiciones, nos agarran mal parados, sufrimos mucho contra Uruguay, mucho. Y ahora contra Brasil también, ¿no? Terminan por hacernos 3 goles. Cuando nos juegan vertical nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Yo me quiero imaginar que va a estar ahí César Montes de titular, y veo a Edson de medio de contención, aunque Romo no hizo un mal partido, pero me parece que sí, César Montes de central te da algo mucho, muy diferente a lo que te da Edson Álvarez, que lo ha jugado, pero Montes debe ser el líder. Ahí Eric Sánchez, sin duda tendrá que ser titular. No me gustó mucho Charly Rodríguez. Y también tendrá que definir Jaime Lozano el tema de los delanteros, ¿no? Porque Quiñones tiene un peso específico importante. El tema de la corpulencia ayuda. Y cuando entró Alexis Vega, me parece que también marca diferencia contra Antuna, que se vio poco, ¿eh?
Sí, Antuna muy, muy poco, muy, muy poco. Claro, es un partido de preparación y también estoy de acuerdo contigo. Lo de Charly Rodríguez muy poco y no se ve bien. Pero lo de Quiñones no es un extremo, pero ahí lo ponen y el hombre tiene gol y el hombre cierra bien y el hombre tiene muy buen fútbol. No es un desbordador por el lado izquierdo. Pero tienes razón, Antuna se vio bastante bien en el partido. Ahora también Memo Martínez se vio bien. Entonces, yo por eso insisto, ¿no? Estos partidos de preparación, bueno, que nos ganó Brasil, pues mira, o sea, esto está presupuestado que te gane Brasil, pero un partido de entrenamiento contra ellos es un partido muy importante. Ahora sí fue un buen partido de entrenamiento. Nos damos cuenta de cosas como, por ejemplo, que hay momentos, Enrique, que nos falta velocidad. Nos falta mucha velocidad. ¿Qué haces cuando te falta velocidad? Pues tú tienes que tener una estrategia para no ir a jugar al tú por tú contra Brasil, ¿no? Ya contra otros equipos puede ser diferente, ¿no?
Desde luego, y bueno, pues las alarmas, ante todo, de una selección que en ocasiones le falta contundencia, pero sobre todo que en un par de partidos, aunque sean jugadores diferentes, se hacen 7 goles, creo que también es un problema mayúsculo que tiene la selección. Y si esto de que te hacen goles y que haces pocos, pues ya ahí estás en una dificultad muy, muy importante.
Este equipo tiene 2 semanas para trabajar, ¿no? Y a mí, yo creo que estos 11 que jugaron, más los cambios que puedas hacer, hacen una selección que va a competir y que puede competir muy bien en la Copa América. Yo sigo pensando que hay algunos que tendrían que estar. Henry Martin tendría que estar, sin duda. Creo que Chucky tendría que estar. Hasta Raúl Jiménez tendría que estar, no se diga Memo Ochoa, pero terminó siendo un muy buen partido de preparación. Y ahorita me acordé, hablando de Memo Ochoa y de la portería, por ahí un colega que subió un comentario en las redes sociales diciendo que a Malagón le había dado miedo y que por eso se había bajado de la Copa América. De verdad que no se vale, ¿no? No se vale hacer eso. Si lo quieres, si fue broma, pues muy mala broma, pero no puedes tener esa irresponsabilidad y decir cuando lleva mucho tiempo esperando esta oportunidad Malagón, que está fingiendo una lesión y que por eso se bajó de la selección, ¿no?
Qué mala suerte de Malagón, ¿no? Cuando está esperando su gran oportunidad, se lesiona. Y bueno, yo cuando supe la lesión dije, pídale perdón a Ochoa rápido para ver si quiere venir a la selección. Yo no sé a quién va a poner titular, yo creo que va a ser Julio González. Pero, caramba, mira, lo digo con todo respeto, Enrique, pero ya con la lesión de Malagón, en la portería no estamos tan bien cubiertos, ¿eh?
Sí, de acuerdo, bueno, estaría la cuestión de Acevedo, pero pues quién sabe si lo ponen como titular, pero pues es que yo creo que de golpe y porrazo no puedes borrar a la gente que todavía está hace unos cuantos meses formaba parte de tu equipo, olvídate de la selección, sino titulares. Claro. Yo creo que cuando vas a hacer una renovación la tienes que ir haciendo de manera consciente, poco a poco, colocando jóvenes, pero que sean los veteranos quienes los apuntalen.
Por cierto, que si se llega a lastimar otro portero, el que sea, el único que puede ir a la Copa América es Memo Ochoa, ¿eh? Porque es el único que está en la prelista que dio la selección. Y decías el tema de Vinicius, Raúl, me queda claro que fueron dos ahí a apretarlo, pero si no pudieron ni los del Dortmund, ni los del City, ni los del Bayern, qué jugadorazo Vinicius y qué golazo metió Brasil el tercer gol, de verdad.
Sí, bueno, pero cuando menos inténtalo, ¿no? Cuando menos haz lo correcto. Si te lo hace Vinicius, ni modo. Pero si tienes dos jugadores y lo tienes él de frente, tienes que hacer lo correcto en ese momento, ¿no? Te lo va a hacer posiblemente porque es un gran jugador, pero hazlo. Y ya me acordé, ahí fueron ¿cómo se llama? Arteaga y...
Y Reyes, ¿no?
No, perdón. Era el de Monterrey, el chavo de Monterrey que no apretó.
Cortizo,
exactamente. O sea, te la va a hacer, es un crack, pero haz lo que tienes que hacer. Para eso estás entrenando. Regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde a más de un año de que el futbolista brasileño Vinicius fuera objeto de insultos y gritos racistas en Mestalla, los tres jóvenes acusados fueron declarados culpables por el juzgado 10 de Valencia por el delito contra la integridad moral. Los tres sentenciados, quienes aceptaron su responsabilidad penal e hicieron pública una carta de disculpas hacia Vinicius, recibirán 8 meses de cárcel y fueron vetados de cualquier estadio de fútbol durante 2 años. Nos vamos a Inglaterra porque en medio del análisis de la fatídica temporada del Manchester United a cargo de Ineos, nuevo grupo copropietario del club, reportes de la prensa de ese país indican que el alemán Thomas Tuchel, recientemente rescindido del Bayern Múnich, habría rechazado la oferta para dirigir a los Red Devils después de sostener conversaciones iniciales con el nuevo presidente del equipo, Sir Jim Ratcliffe. La presunta negativa de Tuchel aumentaría las posibilidades de que el neerlandés Erik ten Hag se mantenga en el banquillo del club de Old Trafford. Y cerramos de vuelta en España porque esta mañana el Real Madrid emitió un comunicado confirmando su participación en el primer Gran Mundial de Clubes el próximo año, luego de que el técnico merengue Carlo Ancelotti hiciera polémicas declaraciones afirmando que los blancos serían uno de varios clubes que rechazarían disputar el certamen. La FIFA lo olvida, un solo partido del Real Madrid vale 20 millones de euros y la FIFA nos quiere dar esa cantidad por toda la competición. No va a pasar, al igual que nosotros, otros clubes rechazarán la invitación, aseguró el técnico italiano. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Ahora sí se le fue la boca a Carlo Ancelotti, ¿no? Diciendo que no iban a jugar el Mundial de Clubes porque era muy poco dinero y resulta que el Real Madrid ha dicho sí, jugamos el Mundial de Clubes. Es que aquí también lo hemos comentado mucho, ¿no? O sea, independientemente del dinero, que 20 millones de euros es un dineral, pero independientemente de eso, pues jugar el primer Mundial de Clubes, viste, ¿no? y el Madrid quiere ganar el Mundial de Clubes. O sea, eso te viste todavía más. En fin, así son las cosas con los equipos que ganan tantos y tanto dinero, Enrique.
Pero, y de hecho, ya en sus redes sociales, Carlo Ancelotti escribió en el sentido de que se habían malinterpretado sus palabras, que debe ser una entrevista, por cierto, para un diario italiano, pero pues la verdad es que no se malinterpretó, más bien, como dices, se fue de la boca.
Se le fue la boca, sí. Vámonos con Humberto Barrera. ¿Cómo estás, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, efectivamente, pues nos encontramos en San Diego, California, La Joya, más bien muy cerca de San Diego, California, en donde la selección mexicana pues ya está por esos rumbos de California después de pues su derrota ante Brasil 3-2 en Caulfield allá en Texas, en una entrada bastante importante, más de 85,000 aficionados. Así es que bueno, ya después la selección viajó durante el domingo, ya en estos momentos se encuentran en California y entrenaron por separado los jugadores que no tuvieron actividad ante Brasil, hicieron entrenamiento regular, mientras que nosotros pues un trabajo pues más lento. Así es que bueno, habla Jaime Lozano, el director técnico de la selección mexicana, sobre los resultados y las mejoras y los aspectos que podría tener la selección mexicana. Aquí lo escuchamos.
Tácticamente tenemos mucho que mejorar con balón. Creo que tendríamos que generar más opciones de gol. Me parece que es lo más difícil en el fútbol, generar opciones, y en eso nos vamos a enfocar muchísimo. Segundo, evidentemente, en lo defensivo. En lo defensivo tenemos que ser un equipo mucho más fuerte, que sea un equipo físicamente muy fuerte, físicamente que muerda, que es un equipo incómodo para cualquier rival. Y transiciones, centros y la defensa dentro del área. En eso hemos sufrido bastante esta vez. Sin duda que va a ser una buena competencia. Para mí el grupo es muy parejo, posiblemente el más parejo de la Copa, y vamos a llegar muy bien preparados. Estoy seguro que de eso no tengo la menor duda. Vamos a llegar bien, vamos a llegar muy claros, y si nos esforzamos como lo hicimos en esos dos partidos y mejoramos unas cosillas ahí que nos siguen costando goles, yo creo que podemos ser un equipo muy competitivo y un equipo que pueda aspirar a cosas importantes en la Copa América.
Pues ahí están las palabras de Jaime Lozano. Raúl, la selección de México se encuentra, como lo decíamos, en La Joya, California, muy cerca de San Diego, en un centro, un complejo de israelitas, un complejo judío, una academia en donde pues es parte exclusiva a esa zona, y pues estarán entrenando a partir de mañana ya todo el grupo completo. Ya Carlos Acevedo ya se integró a la selección mexicana. Mientras tanto, pues mañana hablarán los jugadores de la selección mexicana con los medios de comunicación, Raúl.
Perfecto, Humberto. Así que ya están en San Diego y ahí se quedarán. El primer partido es en Los Ángeles, ¿verdad, Humberto?
El primer partido es en Los Ángeles el 26 de junio ante Venezuela en el SoFi Stadium, un estadio espectacular en donde seguramente habrá otro prácticamente lleno total, unos 70,000 aficionados, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo.
Perfectamente, Humberto, muchísimas gracias, un abrazo hasta San Diego, donde ya está la selección. Dice el Jimmy, Enrique, Raúl Eduardo, que hay que trabajar en la ofensiva, que hay que trabajar en la defensiva, que hay que trabajar con transiciones, que pues tiene que, hubiera sido más corto decir tenemos que trabajar en todo, ¿no?
Pues sí, siendo puntual, Jimmy Lozano, y es que es un equipo que se ve con muchísimos problemas, evidentemente la cuestión de la defensa. Entiende uno también que el partido contra Uruguay fue distinto, porque los que van a jugar la Copa América pues no van a ser precisamente los jugadores, pero los tomaron al contragolpe y a base de velocidad, y ahí se vieron muy mal, tiene que mejorar ahí. La saga central también se ve muy mal, y adelante tuvieron un par de goles el día de ayer, pero regularmente es un equipo chato. Apenas le ganó 1-0 a Bolivia, aunque bueno, esa fue una selección sub-23, era un champurrado lo que tenía México en aquella selección. Entonces, pues a ver qué tanto sale de todo esto. Hay, como dicen los optimistas, muchas áreas de oportunidad.
Pero dos semanas de trabajo son muy importantes y le van a servir mucho a la selección mexicana para trabajar justamente movimientos, automatizaciones, tú te vas para acá, yo me voy para acá, si tú sales, yo recorro, exactamente las triangulaciones cuando tienes el balón, puedes trabajar muchas veces a doble sesión, en fin, son dos semanas de verdad bien, bien importantes para la selección mexicana, que yo estoy seguro que las va a aprovechar Jaime Lozano y le van a servir mucho. El primer partido, Raúl, es contra Jamaica, ¿eh?
Sí, contra Jamaica.
El 22 de junio.
Jamaica ganó en las eliminatorias el día de ayer, por cierto. No recuerdo contra qué equipo, contra qué selección jugó, una selección muy floja, y sí, se juega contra Jamaica. Y por cierto, el equipo del Flaco Tena ganó también y sigue invicto en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Guatemala. Y bueno, pues es importantísimo, dos semanas muy importantes, mucho tiempo para trabajar, para corregir errores, pero más que nada para compenetrarse entre ellos mismos. Y ojalá en estas dos semanas que tiene la selección, independientemente de lo que dice Jimmy, también habría que trabajarlos un poco ahí en el carácter, ¿no? O sea, a ver, aquí vamos a salir a dar todo y que la gente responda, porque algunos pareciera que están de vacaciones jugando. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez abandonó el Gran Premio de Canadá tras resbalar en su monoplaza durante la Vuelta 53, estrellando su auto con un muro. Al finalizar su participación, el tapatío señaló:
"Ayer entendimos las razones, teníamos un problema en la suspensión que pudimos compensar el día de hoy, pero ya era un poco tarde y con las condiciones del día de hoy, con el contacto con Gasly, tuve dañada toda la primera parte de la carrera, el alerón, luego al final cometo el error, toco la parte mojada y no pude parar el auto. Eran condiciones muy difíciles. Bueno, fui uno de esos pilotos que hizo errores el día de hoy. Tenemos que regresar, es importante regresar a nuestro nivel que tuvimos antes de estas dos últimas carreras. Regresar a ese nivel, entender qué es lo que ha cambiado y tengo toda la confianza en que vamos a regresar a ese nivel".
Rumbo a los Juegos Olímpicos, el clavadista veracruzano Kevin Muñoz se alzó ganador del selectivo de clavados y se hizo del último lugar en el trampolín de 3 metros, superando de manera sorpresiva a Rodrigo Diego y Jair Ocampo, y se suma a la delegación con Osmar Olvera, Randall Willers y Kevin Berlín, así como Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez y Aranza Vázquez. Y en el golf, el tapatío Carlos Ortiz sumó su primer título de Live Golf tras alzarse ganador en Houston al cerrar con una ronda de 67 golpes con 5 por debajo del par, superando a Adrián Meroc por un golpe. Escuchamos al mexicano.
Sí, yo creo que, y yo creyendo que lo mejor es estar por venir todavía, creo que llevo 2-3 años trabajando como se debe, y creo que apenas estoy recolectando esos frutos, ¿no?, de ese trabajo que le he puesto a esto. Y este triunfo es, digo, aparte que es para mí, es para todo mi equipo de trabajo. Esto, como tú sabes, no es nomás mío, sino de toda la gente que le pone atrás de mí todo esto.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, ahora que escuchamos a Carlos Ortiz, su única victoria dentro de la gira de la PGA se dio también en Houston, ¿no? Es algo curioso, eso fue en el 2020, y ahora gana por primera ocasión en la LIV Tour, que por cierto, hay gente que pregunta, bueno, LIV, ¿por qué? Y lo que pasa es que el LIV, con números romanos, es 54, y es que son torneos que son a 54 hoy. Pero bueno, pues qué tiempo de Carlos Ortiz en esa... ligado también está Abraham Anser, Raúl.
Perdóname, nada más para complementar, $4 milloncitos el triunfo de ayer de Carlos Ortiz.
Sí, pues por eso es que se van para allá. Uh-huh. Por eso se van para allá. Bueno, vamos a platicar también acerca de Roland Garros, porque qué victoria la que consigue el día de ayer Carlos Alcaraz en contra de Alexander Zverev. Los parciales 6-3-2, 6-5, 7-6, 1-6-2, 4 horas y 19 minutos. Y Carlos Alcaraz lo hace de manera verdaderamente extraordinaria, redondeando una muy buena actuación, un torneo donde lamentablemente queda fuera tanto Novak Djokovic como también Rafael Nadal, pero haciendo lo suyo se impone y ahora ya ha ganado Wimbledon, ha ganado Roland Garros, ha ganado el Abierto de los Estados Unidos, solamente falta el Abierto de Australia. Y pues estamos hablando de que en los últimos 20 torneos que se han realizado en Roland Garros han sido 15 triunfos para españoles, 14 de ellos para Rafa Nadal y uno para Carlos Alcaraz. Si les parece, vamos a escuchar a Mauricio Ávila.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de todo lo que sucedió en el cierre del segundo Grand Slam de la temporada. Roland Garros llegó a su fin y el sábado la polaca Iga Swiatek se coronó campeona en el cuadro femenil luego de derrotar a la italiana Paolini por marcador de 6-2 y 6-1. Iga Swiatek, nacida en 2001, es una jugadora que en su corta carrera ha venido a demostrar que tiene lo necesario para convertirse en leyenda. Llegó ya a 5 títulos de Grand Slam, 4 de ellos en Roland Garros y además 3 los ganó de manera consecutiva en los últimos 3 años. Iga Swiatek obviamente se posiciona en el número 1 del ranking, pero además logra algo que no veíamos desde Serena Williams. Esto lo cuento para darnos cuenta y entender el tamaño de las cosas que está logrando Iga Swiatek. Desde Serena Williams, repito, no veíamos que una jugadora se coronara de manera consecutiva en Madrid, Roma y Roland Garros. Pues la polaca lo ha conseguido. Pasemos ahora al cuadro masculino, en donde Carlos Alcaraz derrotó a Alexander Zverev en un partidazo de 5 parciales. El español llega ya a 3 títulos de Grand Slam. Además, con 21 años de edad, ha logrado conseguir un major en las 3 superficies. En 2022, cancha dura, US Open. 2023, césped, Wimbledon. Y ahora 2024, sobre la arcilla en Roland Garros. Carlos Alcaraz está en el número 2 del ranking actualmente, por detrás de Jannik Sinner, lo que nos deja en claro que estamos ya en un nuevo presente en el deporte blanco. Por su parte, Alexander Zverev vuelve a perder en una final de Grand Slam. El alemán de 27 años tuvo hace 4 años una oportunidad muy clara en el US Open, pero Dominic Thiem terminó por darle la vuelta. Ayer se encontraba 2-1 arriba y no pudo capitalizar los momentos en donde Alcaraz incluso pidió asistencia médica. Así es como concluyó entonces el Abierto de Francia y ya comienzan los preparativos para que los jugadores lleguen a la Catedral del Tenis en Wimbledon. Hasta aquí llega la información del día de hoy para la Fórmula E, Mauricio Ávila.
Pues gracias a Mauricio Ávila. ¿Qué compañía en la cual se ha situado ahora Carlos Alcaraz? Son 7 jugadores que han ganado Grand Slam entre superficies. Estamos hablando de jugadores como Mats Wilander, como Andre Agassi, como Roger Federer, como Rafael Nadal, como Novak Djokovic, como Jimmy Connors. Y además, el más joven de todos ellos, porque en mayo cumplió 21 años. ¿Cómo lo ven?
No, bueno, es la verdad. La gente que conoce de tenis sabe perfectamente lo complicado que es poder ganar y jugar al mismo nivel en pasto, en arcilla o en cemento, ¿no? Son superficies muy, muy diferentes. Mucho mérito de este hombre, muchísimo mérito.
Los dos últimos sets de ayer de Alcaraz, el cuarto y el quinto set, de verdad, qué nivel de tenis. Para mí, cuando está sano como lo es ahorita, es el que mejor juega al tenis y es un espectáculo verlo jugar, sin duda, ¿no? A frotarse las manos, porque ahí mismo van a ser el tenis de los Juegos Olímpicos y también va a ser un gran torneo. Y lo de Iga Swiatek, Enrique, qué dominio y qué manera de jugar al tenis de la polaca también, ¿eh?
Y por ahora no se ve quién la pueda remover de esa primera posición. También platicar acerca del automovilismo, porque no nada más le va muy mal el fin de semana a Checo Pérez, que arranca en la posición número 16 y luego se presenta la presión del alerón, que gana Max Verstappen. ¡Qué dominio de Verstappen! Él ha ganado 50 de las últimas 75 carreras de la Fórmula 1. 66% de efectividad de Verstappen llevándose la bandera a cuadros, el segundo lugar para Lando Norris, el tercero para George Russell. Pero el día de hoy se da a conocer que por la cuestión de Checo Pérez, de tener la cuestión del alerón, de no haber abandonado en tiempo y forma la pista, no solamente multan a Red Bull con 25,000 euros, sino que también va a perder 3 lugares después de la calificación para la parrilla de salida del siguiente Gran Premio, que va a ser en España. También al día de ayer, el juego número 2 en las finales del básquetbol de la NBA, 105-98 le gana Boston a Dallas. En realidad el marcador es mucho más apretado de lo que sucedió. Solamente por algunos momentos los Mavericks tuvieron algunos buenos instantes. Luka Doncic, que tiene su séptimo triple doble de la postemporada, pero le falta que lo ayuden, le falta que aparezca PJ Washington, Kyrie Irving y algunos otros jugadores. Y del lado de Boston, si no es uno, es otro. Y el día de ayer fue Jrue Holiday, que es extraordinario en la defensiva, pues él fue ahora el líder en puntos para la escuadra de los Celtics de Boston. El partido número 3 va a ser el miércoles en Dallas. Si no lo ganan los Mavericks, van a estar en un problema enorme, porque ningún equipo se ha levantado una serie final de un 0-3. Y también comentar acerca del fútbol americano, que los Acereros de Pittsburgh le dieron extensión de contrato a su entrenador en jefe Mike Tomlin. Le quedaba solamente contrato para la próxima temporada, la del 2024. Es una extensión por 3 años hasta el 2027. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar los Acereros de Pittsburgh, que no tienen una sola victoria en postemporada desde el 2016. Y desde entonces a la fecha tienen marca de 0-4, incluyendo eliminaciones en la fase de comodines en el 2020, 2021 y también 2023. Ahora, algo que le ha ayudado a Mike Tomlin a lo largo de los años es el hecho de que nunca ha tenido una temporada perdedora con los Acereros. De hecho, tiene 17 campañas que han sido en 500 o más, y es la tercera mejor marca de la historia. Tom Landry con los Vaqueros tuvo 21 temporadas así, Bill Belichick tuvo 19, y ahora estamos hablando de 17 de Mike Tomlin, que pues vamos a ver, ahora va a tener nuevos mariscales de campo. Llega Justin Fields de Chicago, llega Russell Wilson también de los Broncos de Denver. Me parece que debe ser una campaña interesante para Pittsburgh, aunque está en una división muy complicada, con los Cuervos, con los Bengalíes y también con los Browns de Cleveland, Raúl.
Oye, pero siempre compite, Enrique, Pittsburgh, ¿no? A mí me parece gran acierto renovarlo. Es un equipo que de repente dices, no, ahora no tiene nada, se fue Roethlisberger, y otra vez compite, y otra vez siempre están ahí los Acereros.
Sí, bueno, y además es un equipo, fíjese usted, yo no sé cuántos equipos en la historia del deporte que sea, iban a ser Connie Mack, que era manager, en fin, pero desde 1969 los Acereros han tenido 3 entrenadores, Chuck Noll, Bill Cowher y Mike Tomlin.
Ah, mira, qué bien. Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hubo mucha actividad en el fútbol internacional este fin de semana, una cantidad de partidos amistosos, y en España, en la división de ascenso, el sábado el Real Oviedo empató a 0 con el Eibar. Este equipo del Eibar es un equipo de la zona de la región vasca, y aquí en México no podría jugar porque creo que tienen 30,000 habitantes. empataron a cero y todo se va a definir pasado mañana en la cancha de Leibar. Por cierto, Raúl Eduardo, cuando se acababa el partido, casi acabándose el partido, viene un remate de Paulino de la Fuente, aquel que jugaba en el Pachuca, y la tajada que se manda, un atajadón, Lucas Zidane, el hijo de Zidane, que es el portero del equipo de Eibar. Y en el otro partido perdió de local el Sporting de Gijón, que es otro equipo de mexicanos, perdió con el Español de Barcelona de local, y ahora pues la tiene más complicada para ir a Barcelona. Pero bueno, ahí están peleando los dos, ¿eh?
Sí, a mí me parece que el Oviedo mereció mejor suerte en el partido del sábado. Fue el que más buscó, fue el que más intentó. Y Lucas Zidane tuvo una muy buena actuación. Un golecito del Oviedo me parece que hubiera sido lo más justo. Y en el otro partido, ayer el Sporting de Gijón intentó por todos lados y lo agarraron mal parado prácticamente terminando el partido al minuto 85. Un muy buen pase de Braithwaite, este danés que jugaba en el Barcelona, y les terminan ganando 1-0. Ahora los partidos de vuelta van a ser en cancha del Eibar y en cancha del Español de Barcelona. El reglamento del ascenso dice que en caso de empate global hay tiempo extra, pero si no hay vencedor en tiempo extra, pasa a la siguiente ronda, que sería la final, el mejor ubicado en la tabla. Es decir, el Oviedo tiene que ir a ganar el partido a Eibar, sí o sí, y el Sporting de Gijón tiene que derrotar por 2 goles al Español de Barcelona.
Por cierto, Oviedo era la locura, la locura, las calles todas pintadas de azul, la gente en la calle apoyando a su equipo, ¿no? Impresionante, impresionante, muy buen trabajo allá de Grupo Pachuca. Y la buena noticia es lo de el Barcelona de Rafa Márquez, pero primero vamos con Dani Gironès allá justo a Barcelona y luego lo comentamos. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Primera condena por motivos de racismo en la Liga Española. La Audiencia Nacional ha condenado a 8 meses de cárcel a los 3 seguidores del Valencia que fueron identificados por insultos a Vinicius en el Valencia-Real Madrid del 21 de mayo de 2023. Los 3 jóvenes no entrarán en prisión, a no ser que los próximos 3 años cometan un delito. Eso sí, se les prohíbe la entrada en los estadios tanto de Liga como de la selección española hasta 2026. La última parte del castigo es una carta de disculpa con Vinicius, con el Real Madrid y con sus aficionados. Y ya tenemos la gran final del ascenso a Segunda División. El Barça Athletic de Rafa Márquez está a 180 minutos de poder conseguir el ascenso a Segunda. Estas son las palabras de Rafa Márquez.
Bueno, es verdad que el dilema de toda la temporada es no ascender, sino sacar el máximo provecho y evolucionar y desarrollar a los jugadores. Pero también dije que ya estando aquí vamos a buscar obviamente el máximo objetivo, y obviamente está el ascenso. Si mal no recuerdo, también es una pregunta y una respuesta que di que ustedes cortaron y que solamente salió el que quizás no era el objetivo, pero ahora ya que estamos, yo soy ambicioso, el equipo es ambicioso, hemos demostrado que pudimos vencer a un gran rival y ahora esperar el rival para ver con quién enfrentamos, y de igual manera vamos a salir a competir, vamos a ir a intentar sacar buenos resultados y ojalá que se pueda dar, ¿por qué no? No, bueno, yo estoy contento con el trabajo que se está realizando, estoy contento en la institución. Obviamente dependería mucho del resultado al final y de ver también qué posibilidades hay. Yo creo que también le daría prioridad también al club, porque al final de cuentas creo que es importante seguir procesos. Estoy aprendiendo mucho, estoy desarrollando mucho también, y yo creo que para llegar a la élite hay que estar lo mejor preparado posible, ¿no? Y aquí lo estoy teniendo también, así que bueno, veremos al final qué es lo que sucede, pero bueno, yo estoy en la mejor disposición.
Rafa Márquez no tira la toalla y está dispuesto a seguir una temporada más en el Barça Athletic. Y en cuanto a la gran final, el primer partido será este domingo en el Estadio Johan Cruyff y el partido de vuelta y decisivo en Córdoba el domingo 23 de junio. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Catalanes contra andaluces en la final de de España el ascenso para llegar a la segunda división. Gran trabajo está haciendo Rafa Márquez allá. Y bueno, pues todo parece indicar que se va a seguir otro año ahí, Enrique. Pero lo que está buscando él es el futuro, prepararse para el futuro. Y tiene toda la razón del mundo, ¿no? En ese lugar que está justamente trabajando, creo que tiene una muy buena preparación, ¿eh?
No, de acuerdo, inclusive varios técnicos del equipo grande del Barcelona han seguido el camino de Rafa Márquez. Se le va a candidatear para ser el sustituto de Xavi, pero sí me parece que hubiera sido demasiado pronto el asumir esa responsabilidad. Así que yo creo que los tiempos se están dando. Creo que es bueno que Márquez esté un rato más con este conjunto del Barcelona B y ya veremos un poco más adelante si es que se le da la oportunidad con el equipo grande, pero de que va a tener cartel como técnico en Europa, no tengo duda.
Pero es que hasta para él es formativo, ¿no? Y lo decía en la entrevista, ¿no? Todos los jugadores del Barcelona Athletic es justamente se forman, ¿no? No es el objetivo primordial el ascenso, pero ya que están ahí, por supuesto que lo van a buscar. Perdían 2-0 contra el Ibiza el sábado, habían ganado 2-1 el partido de ida, y dieron un gran, gran segundo tiempo. En 30 minutos hicieron 5 goles, jugando muy bien al fútbol, y al final están ahí, a una serie de conseguir el ascenso a la segunda división, justamente que hablábamos. Ojalá tenga suerte Rafa Márquez y el Barcelona Athletic. Y en el resto de partidos internacionales, mucha actividad. El equipo de Estados Unidos presentó a su equipo titular, a su equipo estrella, con los mejores jugadores que vienen de Europa, y Colombia les dio un baile de aquellos. 5-1 les metió, un golazo de James Rodríguez abrió el marcador, pero Colombia fue infinitamente superior a Estados Unidos, ¿eh?
Sí. Un duro golpe. Claro, allá no hay tanto escándalo como acá, ¿no? Allá se llevan las portadas los Dodgers y los Yankees. Y allá en el fondo dice, nos ganó Colombia 5-1. Oye, los invito a que me digan, ¿algún técnico mexicano que se haya preparado como está preparando Rafa Márquez?
Pues yo creo que no.
No.
¿Ninguno, va?
No, ninguno. No, y esos procesos, Raúl, los pasó Luis Enrique, los pasó Guardiola, ¿no? Justamente entrenando con el Barcelona Athletic, ¿eh?
Yo la verdad felicito a Rafa Márquez por la manera que está encarando el inicio de su carrera, ¿no? Porque aquí en México estamos acostumbrados a que luego quiere ser entrenadores de primera, y la preparación que está teniendo Rafa Márquez es excelente, excelente. Ojalá llegue un momento en que pueda dirigir al Barcelona grande, y con el tiempo, no sé si van a ser 2, 3, 4, 5 años, pero va a acabar dirigiendo a la selección mexicana también. Yo también preferiría que tuviera un andar primero con un equipo de primera división, pero ahora sí que el que decide es él. Pero que tiene un buen futuro, Enrique, me queda clarísimo, ¿eh?
Y además conoce absolutamente todos los procesos y todos los entretelones, y el estar en un equipo grande como jugador, eso me parece que también es muy importante, porque pues un técnico lo es mucho, ¿no? No nada más es entrenador, es el papá de muchos jugadores, por decirlo de una forma. Entonces yo creo que le vendría bastante bien a Rafa.
Con esto nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.